Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos al Carrera Oficial que grabamos el último día de octubre de 2018. Tiempo de otoño, tiempo lluvioso, tiempo en el que sentirnos acogidos en el restaurante Bar Juanito, en el que afrontar cosas que han de llegar cuando la primavera nos traiga una nueva Semana Santa y en cualquier caso un momento del año, octubre, mes de la Virgen del Rosario, que ya nos dejó las salidas del Cristo de regreso a San Telmo tras las obras y la extraordinaria de la oración en el huerto, del mismo modo que noviembre comienza con la también conmemorativa de la Piedad. Y por eso, por lo que se refiere a nuestros invitados de este segundo Carrera Oficial del curso que grabamos, insisto, aquí, en este céntrico lugar, en el Bar Juanito, también nos dio octubre pregonero y carteleros para la Semana Santa 2019, decisión del perdón de hacer del suyo un calvario con tres cruces o el encuentro anual de los costaleros de las cuadrillas de Martín Gómez. Así, la mesa que hoy es especialmente nutrida, en la que ya podemos saludar a nuestro director, Ángel Alfonso, bienvenido.
Muchísimas gracias, Gaby, bien hallado.
Está el pregonero de nuestra próxima Semana Santa, Ángel Rodríguez Aguilocho.
Bienvenido.
Buenas tardes, don Gabriel.
Igualmente, los responsables del que tengamos como cartel anunciador, como grito en las paredes de Jerez y fuera de ella, en este caso, un cartel obrado a dúo es una empresa, Daroal, compuesta por Francisco Rovira y David Romero. Gracias por estar con nosotros, por venir además expresamente desde Sevilla para acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, bienvenido. Gracias por traernos hoy.
Eva Castañeda, hermana mayor de mi Hermandad del Perdón, bienvenida.
Gracias.
El consejo representado por su secretario, Fran Mancilla, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Y Martín Gómez, capataz que recién sale de un fin de semana especialmente intenso. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas.
Empezamos contigo, Martín. ¿Qué tal ha ido ese encuentro de costaleros de las cuadrillas de Martín Gómez con gente venida de diversos sitios, no solo de Jerez?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Estamos absolutamente contentos, ¿no? Porque, bueno, tiene muchísimo trabajo detrás todo esto y cada vez que hablamos del encuentro, pues hablamos de cómo comenzamos, que comenzamos hace ya 8 años pensando en que era una reunión de nuestra gente, era una excusa para reunirnos y hablar de costaleros y hablar de las cosas que sentimos, y nos hemos encontrado a día de hoy de hablando, yo creo que de cosas absolutamente importantes y trascendentales del mundo de la costalería en sí, ¿no? Porque obviamente es lo que nos mueve, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muy contento, satisfecho, porque como te digo, tiene mucho trabajo detrás, y luego ver que el resultado es el esperado, pues la verdad es que para sentirnos contentos.
Y cuando se alcanza la octava edición hay que seguir, digamos que rizando el rizo de aquellas cosas que conviene abordar, y abordamos asuntos jurídicos.
Efectivamente, ¿no?
Es exactamente costaleros de ley, costaleros por derecho.
Eso fue un poco el lema, bueno, no, es el lema de este año, ¿no? Y de hecho el pregón de Antonio Moure es un poco, él lo decía o me lo decía, que era un poco de los sentimientos de lo que él había recibido este año, lo que había sentido, que este año también además se estrenó como costalero del Santísimo Cristo de la Salud, y era un poco lo que él había sentido en todo esto y lo que él había percibido un poco del mundo del costalero, ¿no? Y creo que no nos dejó indiferente a ninguno, porque como siempre pues fue una auténtica delicia, ¿no? Y ya pasamos a la jornada del sábado, donde bueno, donde tuvimos a todos los representantes de alguna manera de las hermandades en las que yo saco algún paso, directores de cofradía, fiscales de paso, responsables de costalero, donde un poco bueno, ¿no? El título de la mesa era ¿qué esperas de mí, ¿no? O sea, ¿qué se espera del costalero, ¿no? La hermandad, ¿qué espera del costalero? A veces es verdad que en las hermandades decimos que al costalero le exigimos demasiado, y en otras que a lo mejor es un privilegiado, ¿no? Uh-huh. Un poco, bueno, pues queríamos quedarnos en ese término medio y en analizar el que el costalero entienda por qué en una u otra hermandad pues le exigen de alguna manera pues que pague papeleta de sitio o que se comporte de una determinada manera, que es algo absolutamente lógico, y que la cofradía también entienda, bueno, pues que necesita el costalero a veces de las cofradías porque creo que tiene, el costalero tiene una, o las cofradías, afortunadamente gracias al mundo del costalero, tienen una entrada importantísima del material humano. Y creo que todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Creo que nos quedamos muy, muy a veces pensando mucho en que los hermanos sí, pero el no hermanos no, es algo que no hemos superado. Que la gente tenga o no la obligación de pagar una papeleta de sitio, cuando yo creo que lo cremístico pues, tiene que quedar en un segundo plano, ¿no? Se llegó a hablar incluso sobre los hermanos devotos en las cofradías y por qué no el costalero devoto. Hay gente que va a prestar sus servicios debajo de cualquier paso y posiblemente no lo haga por afición, no lo haga por el modismo, lo haga porque siente esa imagen de una manera especial o porque alguien se la ha enseñado, pero realmente a lo mejor no puede cumplir con las condiciones de ser hermano en todo su sentido, en pagar, en asistir y tal, porque ya tiene su hermandad, porque tal. Y a lo mejor no nos paramos a pensar que este costalero puede ser costalero devoto, ¿no? Bien, pues todos estos temas se abordaron. Yo creo que fue una mesa redonda que, pese a la hora de comienzo, que eran las 10:30 de la mañana, pues tuvo una asistencia de público magnífica y que no dejó a nadie absolutamente indiferente. Seguimos con otra mesa redonda donde, bueno, pues tuvimos a todos los que componían la mesa, eran juristas, ¿no? Era gente dedicada al mundo del derecho, ¿no? Y donde ahí sí era un poco el titular, los derechos y los deberes de los costaleros en la sociedad actual, ¿no? Como te digo, nosotros no buscamos en el encuentro hablar de cómo andan los pasos. Es que eso es algo que ya huelga, ¿no? Sí, creo que para eso tenemos los ensayos, tenemos las tertulias, tenemos mil cosas. Yo creo que el mundo del costalero hay que tratarlo desde un prisma ya de la propia sociedad en la que vivimos, ¿no? A veces hablamos de oye, ¿hasta qué punto un costalero, cuando rellena un formulario y exime a una cofradía de cualquier problema que pueda tener debajo de un paso, hasta qué punto eso es papel mojado? ¿Hasta qué punto un capataz puede llegar a ser responsable del trabajo costalero y que a algún costalero le ocurra algo? ¿Hasta qué punto el costalero puede culpar a la hermandad o puede llevar a la hermandad? Yo creo que son cosas que, aunque nos podamos retrotraer el sindicalismo y en toda esta historia, pero yo creo que no están de más que las tratemos porque forman parte de lo que es la sociedad actual, forman parte de que tenemos hoy a un volumen costalero importante, con una formación que no tiene nada que ver con el costalero que nos pudimos encontrar hace 20 años y que a lo mejor sí necesita de cierta respuesta, ¿no? Y yo creo que los capataces y las cofradías deben de estar atentos a todo esto que marca una propia evolución de la sociedad, ni siquiera de la costalería, es la propia sociedad, porque al fin y al cabo el mundo del costalero, el mundo de las cofradías, no es otra cosa que la propia sociedad, que el propio reflejo de una sociedad en la que vivimos. Y ya, si quiere, terminamos con la agradable visita de Rafael Díaz Talaverón, hijo de Rafael Palacio, capataz de Sevilla, yo creo que absolutamente contrastado, ¿no? Que porque nos hizo pasar también una tarde absolutamente deliciosa, donde pudimos profundizar en su vida y en lo que piensa, y además de una manera absolutamente natural. Yo creo que es de la gente más cercana que hemos tenido en el encuentro. Así que esto unido a que, bueno, nos hemos sentido respaldados, como tú bien decías, de gente que ya el encuentro, gracias a Dios, se abre a las fronteras de Jerez, nunca mejor dicho, pues nos tenemos que sentir absolutamente satisfechos.
Bueno, pues primera chicotaita larga, que nos hace poner el hombro en el palo y preguntarme si el pregonero estuvo. ¿Faltó? ¿Se le puso?
Faltó porque el mar.
Por eso digo.
No tuve todo lo que
pero
quisiera.
Pero como ahora tiene otras responsabilidades.
Dentro de sus limitaciones estuvo, cosa que le agradezco profundamente.
Estuve en el pregón principalmente. No pude asistir el sábado a nada, que tenía otros compromisos, pero el sábado sí que estuve en el pregón de Antonio, que por cierto fue una maravilla, por cierto.
Haznos la crónica, al menos el titular o el lead.
¿De qué?
Del pregón. Pregunta, Antonio, ¿cómo fue?
Del pregón. Pues el pregón, yo creo que lo definió al comienzo, ¿no? Costalero de la vida, creo que es la frase que él repitió. Y bueno, cuando alguien acaba un pregón hablando de su padre, diciendo algo así, no recuerdo de memoria, pero algo así como: quiero ser costalero de tu ausencia.
es algo tan profundo, ¿no? Decir que alguien es capaz, creo que fue José Blas Moreno el que dijo en su pregón, hay que ser costalero hasta cuando no se es costalero debajo de los pasos, o algo así, ¿no? Que es verdad, ¿no? Sí. Que es una manera de vivir, y Antonio lo plasmó muy bien, ¿no? Porque ya no es solo el estar debajo de un paso, el sentirte el esfuerzo, ¿no? La palabra esfuerzo, el llevar algo, y hablaba de su padre, porque además cumplía ese año un año de su fallecimiento, de su padre.
Ángel, que como yo, tiene una pasión enorme por la sevillana, y una sevillana que creo que dice más o menos que hay que ser costalero todos los días, ¿no? Uh-huh. Pues, yo creo que con eso está absolutamente...
Ángel, que viene a hablar de otro pregón, aunque esto es un poco paradójico porque es de lo que menos nos va a hablar, no nos va a desvelar nada, pero sí sé que ya se ha comenzado a escribir. El día 12 de octubre apareció en redes sociales un folio en blanco, pero con un título puesto. Pregón de la Semana Santa de Jerez 2019, eso es.
Correcto. Lo puse...
¿Cuántas líneas hay ya? Después del título...
No, hay bastantes líneas, Yo, mira, la verdad es que lo primero que pone... Yo después veía la foto en el ordenador en mi casa y miraba, y lo primero que decía, ostras, vaya marrón este... Porque nada más que el título ya asusta un poco, ¿no? Sí, que hay cosas escritas. Tengo... bueno, lo he dicho en varias entrevistas y por no ser repetitivo, porque al final acaba uno siempre diciendo lo mismo, ¿no? Pero que yo escribo de una manera un poco anárquica, o los pocos pregones que he dado los voy escribiendo de una manera un poco deslavazada. Escribo de una historia que se me viene a la cabeza o de una imagen que se me ha ocurrido ese día escribir algo, y tengo pues varios archivos ahí, y ya luego veré cómo los voy engarzando, pero hay alguna cosilla escrita ya, sí.
¿Cómo quieres que sea ese pregón?
Pues también con el riesgo de repetirme, a mí lo que me gustaría que fuera un pregón sincero, que es una de las cosas que con la que yo creo que nadie engaña a nadie, ¿no? Que nadie salga de Villamarta pues esperando o viendo o que haya visto algo que no espera de mí, sino que, bueno, pues yo tengo una manera de escribir y tengo una manera de ser, y eso es lo que voy a intentar trasladar al papel. Me gustaría que no fuera un pregón largo, también es una cosa que me intento poner como objetivo. Y bueno, pues ya también lo he dicho, que el que vaya pensando en que yo voy a pegar muchas voces y muchos gritos allí, pues va a salir decepcionado, porque yo no soy así. Entonces, pues bueno, puede haber un momento en el que eleve un poco la voz o algo así, pero que pienso que va a ser un pregón tranquilo y que se refleje un poco lo que soy yo y cómo vivo yo las cofradías, ¿no?
¿Y el pregonero ha estado tranquilo en medio del debate que te podía haber colocado no en el mediodía del Domingo de Pasión en Villamarta?
Pues sinceramente no. Nadie me ha preguntado al respecto, pero yo no me he sentido cómodo en ese debate. Primero porque es un debate en el que yo me he visto en medio sin que nadie me haya preguntado. Y bueno, que también es cierto que hay gente que me ha dicho es que no tenían por qué preguntarte. Correcto, a mí nadie me tiene por qué preguntar si el pregón es el sábado o el domingo, pero creo que por deferencia el Consejo tiene potestad para mandar a la Soledad el año que viene por Divina Pastora, pero imagino que a la Soledad pues le gustaría que le dijera, oye, que te vamos a mandar por Divina Pastora, ¿qué te parece? Pues a mí nadie me preguntó, entonces me vi en medio de un lío en el que parecía que era yo el que promovía esa idea y nada más lejos de mi intención.
Bueno, entonces, ¿tu deseo cuál es? ¿Que quede todo tal como ha sido siempre? Sí. ¿O en algún momento dabas por buena la posibilidad del sábado?
No, vamos a ver, a mí lo que me ha molestado es un poco la forma y lo que se ha liado, y bueno, y que también evidentemente que todo lo que sale hoy en las redes sociales se magnifica y ya todo se toma a broma, en algún caso alguna broma incluso de mal gusto para mi entender. Yo lo que entiendo que es un debate que se puede tener y que se debe tener, ojo, porque nadie debe entender que está en posesión de la verdad y que sus gustos son los que deben prevalecer. Yo a lo mejor puedo preferir particularmente Ángel Rodríguez Aguilocho, no el pregón de la Semana Santa de 2019. Ángel Rodríguez Aguilocho puede pensar que le gusta el pregón el domingo por la mañana, y también puedo entender que hay mucha gente que le gusta el pregón el sábado por la noche. Lo puedo entender porque tiene sus motivos y su lógica, y porque en otras ciudades es el sábado por la noche. Entonces, eso es una cosa que debe abrirse ese debate, y que todo el mundo, todos, los hermanos mayores, los pregoneros antiguos, todos tienen que estar receptivos a que haya otra persona que opine de otra manera, que creo que hay gente que no está receptiva a que se opine de otra manera, y que creo que además es algo que tienen que tomar en cuenta la opinión de gente que ese día tiene labores de responsabilidad, porque normalmente el que opina de esto opina sin tener ninguna labor de responsabilidad. Entonces, pues yo entiendo que haya gente que ese día tiene cosas en su hermandad, y vuelvo a decir que no hablo por la mía, sino porque a mí me ha hablado gente que no son de mi hermandad y que tienen puestos de responsabilidad en su hermandad, y que dicen que quieren acompañarme, que hay que acompañarme todo el día, y que ese día, al día del beso a mano de su Virgen, pues va a llegar a las 7:30 de la tarde a su iglesia. Y yo eso lo puedo entender. Independientemente de eso, como digo, Ángel Rodríguez Aguilocho, no el pregonero de este año, sino el cofrade, le gusta más el pregón el domingo por la mañana, eso que quede claro. Pero que no podemos ponernos por una situación así en un talibanismo que creo que ni nos pega ni nos llega, y que creo que es un debate que sí que agradecería que se abriera antes de que se nombrara el pregonero del año que viene, porque creo que incomoda un poco a la persona, porque parece que es por interés propio, que yo para nada, vamos.
¿Y el Consejo, Fran, cómo ha vivido todo esto? Para empezar, ¿el Consejo cómo se le pasa por la cabeza la posibilidad de que, con la experiencia de la carrera oficial, se atreva a mover nada?
Porque somos así de atrevido para todo. No, a nosotros nos llega una solicitud del hermano mayor de la Soledad pidiendo el pensar pasar el pregón al sábado por la tarde, claro. Dioni lo comenta, el martes hubo pleno. Lo comenta el mismo lunes que tuvimos reunión del Consejo y todos decíamos que...
Y ya
que,
todos empezáis a decir, nos ha caído otro marrón.
Que hizo un marrón. Efectivamente, que eso es un problema muy grande y que no vamos a hacer nada. Pero claro, él dice y nosotros entendemos y lo aceptamos que un hermano mayor le transmite una cosa y él tiene que transmitírselo al pleno. Y él se lo transmite al pleno. Más, hace allí una votación insignificante, pero más o menos para saber por dónde. Y él mismo cuando terminamos esto... Dice, mira, aquí no hay por dónde cogerlo, esto se va a frenar inmediatamente y nos vamos a quedar tal como estamos. Lo que pasa es que ya se lió lo que se lió en las redes sociales e inmediatamente sacamos el comunicado diciendo, claro, se acabó, que no nos vamos a mover. O sea, ni vamos a hacer pleno extraordinario para cambiar el pleno. Como bien dice Ángel, si hay que estudiarlo, hay que estudiarlo bien, claro, detenidamente. Y en septiembre se empieza o en mayo y se termina para tenerlo preparado. Pero no a la ligera.
Oye, ¿y cómo se opta, cambiamos de palo, aun poniendo la mirada todavía en los signos identitarios de la Semana Santa 2019? ¿Cómo se eligen a los responsables del cartel?
Pues con ellos hemos estado hablándolo y bueno, Dioni nos escribe a Vanessa y a mi secretaría para decirnos que citemos al Consejo, porque nosotros nos citamos cada dos semanas por ahí, tenemos nuestras reuniones, citemos al Consejo y este es el orden del día. Se le manda y se le dice a todos los consejeros que si quieren incluir algo. Y va el autor del cartel 2019. Se pusieron, creo que fueron dos. Pero sí te digo la verdad que desde primera hora estaban ellos ahí. Entonces el que no entiende de arte, como a lo mejor uno, pues dice, bueno, ¿quiénes son? Miras algo en Facebook o en Instagram.
¿Y qué es lo primero que te encuentras de ellos en Facebook o en Instagram?
Uy, lo de ellos es muy atrevido.
¿Sí?
Cosas muy atrevidas.
¿Sí?
Qué susto, qué susto.
Qué susto. Cosas muy atrevidas.
A ver.
Pero eran cosas...
Por ejemplo.
Creo que era un angelito dorado, puede ser. Y son cosas muy atrevidas, pero... Yo creo que en una de las cosas que pasamos
con Fe, bueno,
mientras sea un angelito,
claro. Pasamos de ser un consejo un poco en el tema, sobre todo el cartel, igual que en el primer momento, más atrevido, ¿no? Ya. Vamos a atrevernos, ¿y por qué no? Pues vamos a atrevernos. Creemos que Jerez tiene que dar un paso más al barroquismo que tiene y empezar a innovar un poco y avanzando con los tiempos en ese aspecto.
Asiente la hermana mayor del perdón, porque ella además tiene a un Cristo con una identidad muy marcada y que no tiene nada que ver con el barroco. Bueno, y fruto de esa decisión, Francisco Rovira y David Romero están hoy con nosotros aquí pues comiendo y charlando y tertuleando.
Y súper a gusto.
Directamente desde Sevilla para hacer lo primero que se le encarga desde Jerez. ¿Eso cómo se recibe en el taller?
Pues mira, lo primero, yo le estaba comentando a David cuando estábamos entrando con el coche en Jerez, que la primera sensación que he tenido es como de una responsabilidad enorme. Me parecía un honor impresionante el que había recaído en nosotros y que me imponía. La verdad que, aunque ya está bastante elaborado el cartel, me imponía todavía más de pensar que esa obra iba a ser la representación visual de la Semana Santa de 2019, ¿no? Y bueno, pues si nos han elegido,
bueno, pues tendrá el agua cuando la bendice.
Por supuesto, bienvenido sea, por supuesto, porque este tipo de encargos te cae una vez en concreto en la vida. Y nos pusimos a trabajar desde el primer segundo que nos llamaron para decírnoslo.
¿Ya estáis trabajando?
Sí, hace muchos meses.
Hablarnos los dos, escuchamos también a David, de vuestras rarezas, esas cosas que se han encontrado por ahí, Fran, y que pueden marcar de algún modo ese tipo de desafíos, de valentías, pueden marcar un poquito la obra, vuestra trayectoria. No sé si finalmente también el cartel que vaya a tener la Semana Santa de Jerez, David.
Sí, lo marcará indudablemente.
Lo marcará. Sí. Nos sorprenderemos.
Sí. Yo creo que ya a estas alturas, bueno, nosotros llevamos trabajando muchos años, aunque ahora desde hace poco esto nos ha visto, nos ha dado la luz y ahora de pronto todo el mundo nos ha visto. pero el que viene a nosotros realmente sabe qué tipo de obra podemos ofrecerle. Y yo creo que cuando el Consejo de Unión de Hermandades de Jerez vino a nosotros es porque sabía qué tipo de obra nosotros podíamos ofrecerle. Y realmente en ese aspecto vamos a ser fieles a nosotros mismos y creemos que vamos a ofrecer algo diferente.
Un año de más que para vosotros es importante, tiene un cierto peso los encargos que van coincidiendo. Sí. No en balde tenéis el encargo del cartel de las glorias de Sevilla para el año 2019.
Exactamente.
Ha llegado casi a la vez.
Ha llegado al mismo tiempo todo.
Cuando vosotros estabais haciendo, ¿qué?
Estábamos tan a gusto en nuestro taller.
¿Haciendo qué?
Esto sobre todo encargos particulares y con nuestras restauraciones, nuestras esculturas, nuestras pinturas, tan tranquilamente, vamos.
Porque aquí estábamos acostumbrados, bueno, tiempo a los fotógrafos, después a los pintores, pero es que estamos ante personas que meten mano a la pintura, a la escultura, a la restauración, a la fotografía.
Exactamente. Pues mira, realmente, a la hora de plantear este cartel, nos lo hemos tomado, bueno, como cualquier trabajo, muy en serio, desde luego, pero queríamos dejar nuestro sello. Queríamos, aparte de un cartel, queríamos que Jerez tuviera una obra nuestra, que se notara, no simplemente un cartel.
Entonces, por aquí pasó Daroal.
Sí, poner muy toda la carne en el asador, como se suele decir, y nuestras técnicas, nuestros conocimientos, a ver de qué una manera equilibrada y lógica podían aparecer en ese cartel. Y lo hemos hecho por primera vez, y no sabemos si lo podremos repetir en alguna o no, pero lo hemos hecho. Vamos a innovar en la forma de hacer un cartel también.
Vamos a pasar a otros invitados, pero quiero que me contestéis a dos o tres preguntas de modo muy breve. ¿La sorpresa va a llegar por el tema, por el contenido de la obra? ¿O sí. por...? Sí, sí. Por el tema sí, vale.
Sí.
¿Por la técnica?
También.
Sí. ¿También una técnica también. No habitual?
Sí. También.
¿Fran?
Es lo que te dije, claro. Que nosotros apostamos en estos aspectos, hemos apostado el año pasado por un cartel más nuestro, más tranquilo.
Pero que no se asuste, no sea que
pero
no,
un cartel no, innovador.
No, 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 no. A primero porque David es un gran amante de la Semana Santa de Jerez de hace muchísimos años, gracias a él la conozco yo.
Nos consta, sí.
Y queremos que represente a la Semana Santa de Jerez en general. Luego hay guiños concretos que tampoco podemos desvelar a ciertas cosas, pero sobre todo la técnica, el diseño en general, la temática, todo es, la verdad que hemos hecho algo especial, la verdad que sí, que tampoco pensábamos nosotros que podríamos llegar a ese extremo y lo vamos a poner a vista de todo el mundo.
¿Qué calendario tenéis? ¿Para cuándo esperáis tener ya...?
El cartel se presenta el fin de semana siguiente o el otro, creo, después, a mediados finales de enero, con idea de llevarlo...
¿Para que vaya a Fitur?
Para que vaya a Fitur.
Claro.
Aunque nosotros lo entregamos ahora para la Inmaculada, queremos ya dejarlo entregado.
Ah, ¿la Inmaculada ya está terminado?
Sí.
Nos queda poca espera.
Sí, nos queda mucho.
Pero el cartel no sale hasta la presentación.
¿Y dónde lo vais a guardar? Porque atención luego con las filtraciones, ¿eh?
No.
¡Ay!
No. El cartel de... Creo que fue el de Arnido, estuvo en casa del presidente guardado. Y el otro...
Vamos,
no, mentira. Ellos lo tienen allí. Nosotros lo que se quiere es el cartel, simplemente es para echarle la foto,
claro,
y hacer el cartel.
Para poder trabajar la impresión.
Una vez que
eso,
ya el cartel no, nosotros... Verá que se guarda donde sea.
Sí, a nosotros nos gustaría tenerlo, disfrutar.
El de Arnido estuvo en el despacho del presidente guardado bajo llave y llave quitada de en medio. Para que nadie entrase nunca a hacer fotos.
Bueno, cosas valientes, Eva, también aquella que se atrevió, pues hace ya un puñado importante de años, a hacer nuestro recordado Paco Pinto con el Cristo del Perdón. Hay que decir que Eva pues puede venir por cualquier cosa, por ser la primera mujer que llega a ser hermana mayor, por el impulso que le da una hermandad que efectivamente pues está creciendo de un modo exponencial, pero en este caso de modo muy particular, por esa foto, por esa imagen que ya hemos visto del boceto de lo que será el Cristo del Perdón, acompañado por los ladrones, por Dimas, por Gestas. Ahora hablaremos también de las tertulias bien o mal avenidas en redes sociales al respecto, pero en cualquier caso era un compromiso que tú tenías en mente afrontar, no ahora que empieza la legislatura, sino incluso ya desde la anterior.
Pues sí, es algo que siempre ha estado, es una decisión que siempre ha estado La hermandad es algo que siempre ha sido un anhelo, bueno, es el resultado del anhelo de toda la hermandad durante un montón de años, y como bien dice, pues en los estatutos fundacionales, en el momento en el que se pudiese, pues era un proyecto que había que llevarse a cabo, y bueno, pues esta Junta de Gobierno pues ha querido, junto con la hermandad, por supuesto, pues ha querido tener a bien pues empezar y finalizar pues con este bonito proyecto, que esperemos que llegue a buen puerto.
¿Y a qué crees tú que se debe que una hermandad que conocido es representa en su misterio la primera palabra de Cristo en la cruz, la del perdón al buen ladrón? Una hermandad que, bueno, el Cristo está con la boca entreabierta, está muy vivo, está muy levantado sobre la cruz, dirigiéndose al buen ladrón, y que incluso pudo tener el cuello un poco más girado, que era una idea inicial que luego se corrigió, pues para mientras estuviera solo no se viera demasiado raro. ¿A qué obedece que ahora haya gente que se extrañe?
Bueno, pues yo puedo entender que se puede deber, obviamente, al desconocimiento pues de hacia nuestra hermandad o hacia nuestros hitos fundacionales. Entonces, bueno, pues no está de más pues que se aclare y que lo dejemos claro, que no hemos querido inventar nada. Yo creo que en esta vida está casi todo inventado, y en las cofradías pues también. Entonces, bueno, yo creo que se trata de evolución y de cumplir pues con el sueño de todos aquellos hermanos que fundaron la hermandad con un hito claro y con un objetivo claro, que con el paso de los tiempos, pues bueno, como tú dices, hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo y hemos ido pues metiéndonos en proyectos nuevos, y ha llegado el momento en el que hay que cumplir pues aquello con lo que se comprometió la propia hermandad.
Lourdes Hernández, ¿quién es? ¿Cómo llega su referencia a la hermandad y cómo se expresa ella, que a micrófono cerrado hemos estado hablando? Ha visto claramente algo que no todo el mundo veía claro, por el estilo del Cristo del Perdón, y ahora cómo se hacen los ladrones, ahora a quién se le encargan para que conformen efectivamente una unidad escénica oportuna.
Bueno, es un hecho claro, clarísimo, que nuestro Cristo pues es un Cristo muy peculiar, muy particular. A mí, yo siempre digo que soy una enamorada del Cristo, porque te enamoras de él, el hecho de que sea diferente. Es un Cristo que o te enamora o no te gusta. Entonces, bueno, pues esa diferencia marca a nuestra hermandad pues en toda ella. Lourdes llega a nuestra hermandad cuando decidimos pues empezar a finalizar el paso de Cristo, que se había quedado durante un montón de años pues un poco parado con la llegada del paso de palio, y decidimos pues que Lourdes sea la persona que haga las esculturas de los apóstoles. Y bueno, pues la invitamos a la hermandad. Conoce a nuestros titulares, conoce a nuestra hermandad, y en cuanto ve al Cristo, pues le ocurre pues eso que contaba al principio. Se quedó impactada y nos dijo, las palabras textuales fueron: ¿sois consciente de la joya que tenéis en la ermita? Y entonces, pues bueno, le contamos la historia del Señor, le contamos el pasaje que representa, y bueno, que es un anhelo de la hermandad y que es un proyecto futuro, que creemos que era más a medio corto plazo que a largo, el poder finalizar con el misterio. Y su frase fue, pues yo tengo clarísimo cómo tendrían que ser los ladrones que le viniesen perfectamente al Señor. Y bueno, pues a partir de ahí, eso quedó un poco en el aire y no en el aire, porque al final estos proyectos son la comidilla de la hermandad y la ilusión de la hermandad. Y bueno, pues no tuvimos ninguna duda en saber que ella era la persona que se iba a encargar de ello.
Y adivinamos, por tanto, que los ladrones, que San Dimas y que Gestas, tendrán esas trazas posconciliares del Cristo del Perdón, ese modelado suave que lo hace casi un resucitado sobre la cruz, esa encarnadura especial, todo eso lo van a tener los ladrones.
No puede ser de otra forma, será un misterio, obviamente, que nos lleve al Cristo del Perdón. No podemos hacer nada que sea diferente a lo que representamos, ni de un estilo totalmente diferente. Así que, por supuesto, que va todo siempre mirando al Cristo y bueno, pues del mismo estilo.
Bueno, a ver si una imagen tan peculiar da pistas a quienes se caracterizan en su cartelería, pues por ser singulares también, ¿no? En los contenidos y en las trazas de los carteles. Bueno, llevamos prácticamente media hora, amado director. Yo creo que toca recordar que somos todos amigos en los que estamos en torno a la mesa, pero que hay otros amigos que también hacen posible que estemos aquí.
Pues sí, Gabriel, ahí esos amigos que nos apoyan siempre, hay que darle las gracias. En este caso, Alvariza Motor, que te recuerda que por 140 euros al mes, mira, qué bueno para ti, Fran, Mitsubishi Eclipse Cross. Tú llegas, empresario de moda, es empresario jerezano de moda, azul estoque, él llega, preguntas por Juan, gerente de Alvariza, Mitsubishi, Suzuki en Jerez, y te lleva tu Eclipse Cross, altísimo nivel, por 140 euros al mes. No hace falta, como Gabriel Álvarez, que tiene nominón, no hace falta ni nominón. Tú llegas allí y no tienes ni problema. Tú no hace falta ni el cargo de administración.
Bueno, pues...
¿Tú también vas a ir?
Yo voy
a...
¿Sabes que me lo estoy pensando desde Cuaresma?
Pues tengo otra cosa para ti.
¿Otra distinta?
Suzuki ahora, Vitara. Motor...
¿Sí?
Wow, motor diésel.
Bueno, sí.
Sigue
adelante.
Sí. 17.000
euros. ¿Hago bien comprándome un diésel?
Muy bien. Vale. Si es de Suzuki...
Si es de Suzuki, sin
siempre.
Problema.
17.000 euros. Es tuyo.
Ah, mira qué bien.
Que yo te firmo la nómina, Gaby.
Bien.
Eso para ti son dos meses tontos.
Muy bien. Bueno, pues con Alvariza Motor, nosotros que llevamos en marcha el vehículo de este carrera oficial, segundo de la temporada, camino de una Cuaresma con la que estamos soñando y de la que hemos puesto sobre la mesa en la primera media hora algunos de los mimbres. Los costaleros preparándose, el pregonero escribiendo, los cartelistas ya hipergeniando la idea. Novedades que no van a ser para el 19, sí para el 22, como las imágenes de Sandimas y gestas para la Hermandad del Perdón, Fran, y supongo que otras muchas cosas que se están cociendo ya para esta inmediata Semana Santa, ¿no?
Pues sí, se está empezando ya a cocer más cositas, ¿no? Ya se van a empezar a tener un poco toma de contacto con las hermandades de, sobre todo del Lunes Santo, el Martes Santo y el Miércoles Santo, el Lunes Santo y Martes Santo ante la incorporación de las dos nuevas hermandades de la sede de la Salud San Rafael, y el Miércoles Santo ante el cambio, la permuta que quiere hacer la Hermandad de las Tres Caídas con el prendimiento, que bueno, que ellos entre ellos lo han firmado, pero hay que ver los horarios bien, los itinerarios, porque hay hermandades como pasa el Consuelo del Perilón que van a visitar a las hermanitas de la Cruz, y ese que empezó a sincronizarlo muy bien porque no puede haber un pequeño atasco entre ellas.
Horarios e itinerarios, por tanto, como trabajo inmediato.
Ahora mismo sí, tenemos que esperar hasta el 31 de diciembre, que es el último día para entregar los posibles cambios, pero ya, sobre todo, empezar ya a hablar con las hermandades nueva incorporación y con este pequeño cambio que ha habido para que empiecen a ver cómo se puede ir trabajando sobre ello ya.
Bueno, la Hermandad de las Tres Caídas...
Que cuide mucho el Consuelo del Perilón.
¿Perdón?
Que cuide mucho el horario del Consuelo del Perilón.
Sí, ya lleva, mucho cuidado, ya se lo hemos advertido, pero que
mucho
no.
Cuidado, mucho cuidadito con... Hay unos ciertos temas que son intocables en esta mesa. Gaby, te voy a robar un minuto de tu programa.
Bueno, si es un minuto, sí.
Celebramos el 50 aniversario de COPE Jerez. Anoche hicimos una misa de acción de gracias. Presidida por nuestro obispo José Mazuelo, en San Dionisio, nuestro patrón. Quiero agradecer desde los micrófonos, por supuesto, a don José, que nos habló tan bonito, que hizo una homilía preciosa.
Un canto a la verdad,
sí,
a la libertad y a convertirnos en voz de los sin voz.
De los sin voz, me pareció precioso, me pareció de verdad. Y lanzó la idea de más medios. La democracia se sirve y se basa...
Y más postes para COPE, ¿no?
Y, bueno, no también, eso poco a poco, todo se andará. Entonces, agradecer al Ayuntamiento de Jerez, porque nos cedió después las instalaciones para ofrecer un Jerez de Honor. Agradecer a la Unión de Hermandades en general por su presencia en la misa. Ah, que no estuvo, no hubo nadie. Bueno, poco a poco también. En fin, agradecer a todos los amigos que estuvieron con nosotros en ese momento en misa, acompañando a la familia COPE por este 50 años. Y Fran, aún así, te perdonamos y estás aquí comiendo gracias a la COPE. Ahora gracias, puedes decir algo, Fran. Lo dice a Dionisio, si quieres.
Por alusiones, creo yo, ¿no?
Le he pedido disculpas, lo primero que le he dicho. Claro. Que disculpa.
Lo quiero aquí al micro.
Le pido disculpas al señor director de la cadena COPE. El señor presidente no pudo ir por motivos laborales. Y iba a ir yo, pero por motivos profesionales me cogió y no pude terminar.
Es lo que tiene ser empresario de moda.
Es empresario de moda jerezano.
Sí, señor.
Entonces yo salí con una famosa tranquilamente.
Disculpa a la cadena COPE y a todo su equipo.
Muchas gracias, acepto las disculpas.
Bueno, nos contaba, es que está muy ocupado, Ángel.
Por algo en especial, nos tienes que contar algo.
No,
hay ninguna novedad.
Todavía
no.
Ninguna.
La misa a las 7 de la tarde también es hora de funcionario, con perdón. Que yo tampoco pude asistir, pero es que a las 7 de la tarde todo el mundo no puede ir.
Bueno, porque...
Con perdón.
Bueno,
yo que también estaba invitado.
Vamos, este año no vamos a retransmitir el prego, no te preocupes.
No hay ningún problema.
Pero te perdonamos de igual forma. Me gustaría la misa.
Lo podemos poner a las 7, un martes a las 7.
Pues mira, yo iría. Yo dejo mis quehaceres y mi agenda la dejo para el día siguiente y yo voy a acompañarte.
Pero es que a ti nadie te manda, ¿eh?
Que no, don José me manda.
Don José te manda.
Bueno, ambiente distendido que nos hace recordar aquellos que creamos durante la pasada cuaresma y que van a prodigarse también. Fran, estábamos hablando de aquellas cosas que tiene el Consejo entre manos, horarios e itinerarios. Quería mencionar, en el momento en el que hemos ido por otros derroteros, al hablar de la Hermandad de las Tres Caídas, quiero también que tengamos al hermano mayor en próximos programas. Se ha presentado justamente hoy, y recordamos a los oyentes que el programa se graba el 31 de octubre, las obras que se preparan para San Lucas, santuario diocesano, por cierto, y ello también nos acercará a ese templo del casco histórico. Y luego las hermandades nuevas, ¿cómo se está produciendo el encaje en esos días? ¿Con qué dificultades? Estamos ya a por un número de cofradías por día importante, y eso no es un problema de ahora, sino es un problema que va a crecer en la medida en la que las que queden pues también se incorporen a los días que correspondan.
Mira, esto es como todo, Gaby, sobre el papel todo es muy sencillo, ¿vale? Josevi, que es el que más o menos encarga el equipo de la comisión de horarios y itinerarios, sobre el papel lo hace con su equipo y se ve muy sencillo. Esto empieza cuando empezamos a trabajar con las diferentes hermandades y tú vas viendo que a cada hermandad va poniendo sus problemáticas y no puedes llegar a lo que todos quieren, porque hay hermandades que hay que atrasarle o hay que adelantarle y no pueden atrasarle ni adelantarle por motivos que ellos tienen, y entonces pues llegamos a las problemáticas y a la idiosincrasia de cada hermandad. Entonces el papel es muy bien, yo puedo decir perfectamente, el equipo de la comisión puede decir, mira, pues tú te retrasas un cuarto de hora, tú 10 minutos, metemos por aquí y aquí la encajamos. Es complicado. Lo ideal es que, por ejemplo, para cualquier día, es que una hermandad tire para abajo, para la zona de Barranco, y la otra tire para la zona de la Plaza Arenal. Es lo más ideal porque vamos descongestionando todo. El problema, pues que no. Por ejemplo, Santa Marta ahora tiraría para arriba y atrás no va a las Tres Caídas. Santa Marta va a ir completamente tranquila porque las Tres Caídas irían mucho más tarde. También a ver por Tres Caídas por donde quiere coger, porque creemos que quería coger por arriba, por la Plaza Belén para arriba. Entonces todo eso hay que estudiarlo mucho.
Eva es hermana mayor del Domingo de Ramos y por tanto de uno de esos días en los que vamos viendo hermandades nuevas. ¿Cómo se viven las incorporaciones?
Bueno, yo creo que hay que vivirlas con tranquilidad y con alegría, porque bueno, nuestra Semana Santa crece y eso es motivo de estar orgulloso. Y bueno, pues lo que tenemos es que llegar a un consenso entre todos y salir todos lo menos perjudicados posible, pero lo que tenemos que tener claro, las hermandades que ya, y hablo por alusión doble porque yo he sido una, claro, mi hermandad ha sido una de las que se ha incorporado al Domingo de Ramos y detrás nuestra pues se incorporó otra. Entonces, bueno, yo creo que las que ya estamos, pues tenemos que quitarnos un poco esa idea de que no tenemos que movernos, no tenemos que cambiar nada, porque la realidad es que cambiamos constantemente. Entonces, bueno, yo creo que estudiando las cosas bien y todos en un espíritu colaborador, pues podemos llegar a, por supuesto, a buen puerto. Yo, mi experiencia en el Domingo de Ramos ha sido bastante buena, y creo que, bueno, por lo que conozco, que es el día con el que yo más trato, pues los hermanos mayores siempre procuramos pues entendernos y llevar a las cosas pues lo mejor posible.
Y si una hermandad sabe bien lo que es probar distintos días, el perdón, primer pues, año allá en el, bueno, perdido ya en la memoria, el año de estreno en el Sábado Santo, paso al viernes tarde, paso por la madrugada. Y desde luego, sin que en los fundadores de la hermandad entrara en mente la posibilidad del Domingo de Ramos, como anillo al dedo.
Pues la verdad es que sí. recibimos quizá muchas críticas de eso, de tantos cambios de día, pero bueno, también es cierto que la Hermandad del Perdón tiene 50 años de vida. Uh-huh. Y creo que en 50 años de vida pues seguimos creciendo, aunque las hermandades crezcan siempre, pero yo creo que estamos en constante evolución y en crecimiento, y hemos ido buscando nuestro día, hasta que obviamente para nosotros es un hecho que nuestro día es la Semana Santa, es el Domingo de Ramos, y no tenemos ninguna intención pues de volver a cambiar.
Bueno, no había mencionado al compañero Diego Yesa, que se ocupa del control técnico y que, como quiere que nos proporciona un sonido perfecto, los oyentes seguro están escuchando el aguacero de la tarde del 31 de octubre en que estamos grabando. Pregonero, que caiga todo ahora, ¿no? Antes que, de que llegue Semana Santa.
Bueno, eso, hasta el mismo día del pregón puede caer todo lo que quiera. Villamarta no hay gotera, ¿no? Bueno, bueno, Villamarta había gotera, ¿no? Que,
sí, no te fías.
Bueno,
no sé quién ponía hace poco, creo que en Facebook, las cabañuelas. Y bueno, yo no suelo fijarme mucho en esas cosas, pero sí que me fijé y parecía que va a ser un año de bastante agua en líneas generales, ¿no? Así que nada, que se acumule todo lo que pueda ahora, y que nos deje el abril tranquilo, ¿no?
Hablamos de hermandades nuevas, se van a hacer presentes. Cuando el pregonero afronta estas cosas, siente como responsabilidades, ¿no? Y es cierto que de un tiempo a esta parte el pregón empieza de algún modo a dejar de ser un catálogo de hermandades, de imágenes o de momentos. Uno lo quiere contar todo y después nos vamos a las dos horas de pregón con mucha facilidad. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues mira, alguien sacó un titular de una entrevista mía que era algo así como... no es el pregón de las hermandades, es el pregón de la Semana Santa, ¿no? Mm. Y algo así es lo que yo opino. Independiente, yo creo que eso es algo que yo lo digo con bastante tranquilidad, porque lo digo convencido, y entiendo que hay gente a la que no le gusta lo que yo estoy diciendo, pero es lo que he dicho al principio. Yo creo que es un pregón sincero. Entonces, es que me he hecho una lista de las hermandades para que no se me olvide ninguna.
Y no se me olvide
pero
ninguna.
Pero que son 45 hermandades, y le hice el otro día los números a un compañero tuyo en una entrevista, que 45 hermandades a 3 minutos cada una, sí, son sí, casi 2 horas de pregón.
Claro.
Diciendo 3 minutos de cada hermandad, que al final no acaba diciendo nada de ninguna. Y que eso además implica que mi hermandad de la Soledad, de la que yo soy hermano hace 40 y pico años, tengo que hablar 3 minutos también, que me parece un poco sincero, para entendernos. Entonces, yo creo que es que de la Semana Santa hay que hablar de muchas cosas, y de muchos personajes, y de muchos momentos, y no todos son las hermandades, y la Semana Santa son los costaleros, y son las bandas, y es el del algodón dulce, y
eso es
el... Entonces, si te pones a hacer, como te digo, un catálogo para decir de cada... Y nos ponemos a decir, pues voy a decir 3 minutos justo de cada una. Estoy hablando de hermandad, no estoy hablando de advocación, obviamente, porque si hablo en el perdón, hablo del Cristo del Perdón, no puedo hablar de la Virgen, porque entonces ya tengo 1 minuto y medio para cada una. Entonces, vamos a dejar de encorsetarnos, vamos a ser conscientes, sobre todo que en otras ciudades ya lo tienen súper asumido, que la dimensión que tiene la Semana Santa de Jerez no permite, como tú dices, que el pregón sea un catálogo de hermandades. Y evidentemente yo voy a intentar tener un gesto, una palabra, una frase para todas, pero hablar de todas es, primero, inviable. Lo veo totalmente inviable para un pregón que tenga una dimensión de la que
lógica,
a mí me gusta, lógica,
claro,
de la que a mí me gustaría, que no suponga irnos a,
para que la gente almuerce ese día a su hora.
Correcto. Eso y es. Después me gustaría que se entendiera, y vuelvo a usar la misma palabra, uh-huh, que si un pregón tiene que ser sincero, el pregonero no puede hablar de todas las hermandades iguales, porque yo no tengo no la todas, misma vivencia, ¿no? Ni el mismo sentimiento, ni la misma cercanía con algunas hermandades con otras. Y el pregonero que venga del año que viene, pues las tendrá con otras, y no las tendrá a lo mejor con la mía. Entonces, el que de verdad vaya a Villamarta, no este año, no lo hablo por mí, el que vaya a Villamarta a ver un pregón, el mío, el del año pasado, el del anterior o el del año que viene, para ver qué va a decir el pregonero de mi hermandad, creo que se equivoca.
Por esa misma razón no están representadas todas las imágenes en el cartel, ¿no? De la Semana Santa.
Y a eso iba porque yo creo, y Martín quizás me des la razón, algún año ha habido un amago de intentarlo, y yo recuerdo carteles, no vamos a mencionar a nadie, verdaderos collages, en las que en el ángulo superior tal apareció un cortejo de negro, en el ángulo opuesto un cortejo de cola, un Cristo de relumbrón, otra Virgen, un palio, una calle, y claro, todo no cabe. ¿Esto es debate para vosotros como cartelistas?
Por supuesto. Porque un cartel lo que primero tiene que hacer es cumplir su función. Primero tiene que llamarte la atención, porque vas a pregonar visualmente la Semana Santa de Jerez en este caso. Y luego nosotros, en nuestro caso en concreto, queríamos que se viera la Semana Santa de Jerez. Luego tú indagas dentro del cartel, que tampoco hay que indagar demasiado, mm-hmm, en nuestro caso. sí que hay el guiño que se debe de hacer este año, ¿no? Porque yo pienso que también tienes que ser consecuente, ¿no? Pero en general es como nosotros hemos percibido la Semana Santa de Jerez siempre, y que es lo que nosotros le queríamos dar a la Semana Santa de Jerez. Pero sobre todo nuestra visión también de personal, porque si no, claro, si lo encargan, como el pregón, si, no, si se lo encargan a él por algo, claro, porque para que dé su tinte, su claro, forma de hacer las cosas.
Sí, David.
¿No? Pero respondiendo un poquito a tu pregunta, creo que iba por ahí. Nosotros, una de las premisas que tenemos ya de antemano a la hora de, sobre todo en los carteles, es la que no queremos la sobrecarga informativa, precisamente bien, lo que bien, tú estabas
eso
planteando.
Eso lo aplaudo yo.
Eso de antemano, de nosotros bien, lo rehuimos, porque creemos que después de ver un cartel te tiene que acostar de tanta información que hay.
Claro.
Te digo un cartel, un respiradero.
Un cartel, os pregunto, un cartel es más una sugerencia que un volumen de información.
Claro,
¿no?
Un cartel es un anuncio.
Y es una obra en sí, pero es como cualquier pintura o cualquier escultura. A lo mejor no hace falta explicar tanto las cosas para verlo todo, ¿no? Hay veces que un gesto te lo explica todo. Hay que saber verlo o hay que saber explicarlo un poquito, pero con menos es más, siempre se ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí, es justamente eso. Creemos que un mensaje único y directo comunica mucho más que 7.000 dentro del mismo...
Nosotros, bajo un prisma clásico, porque lo percibimos así, y una mirada contemporánea un poco de estructura, de diseño... Y de que es un cartel,
¿no? De técnica.
Obra, sí, de técnica sobre todo, porque hemos querido incidir en eso y queremos dejar nuestro sellito ahí.
Una mirada contemporánea, Martín, apartada de atavismos, eso promete. Hombre. Tú eres un hombre de la imagen, ¿eh? Sí, hay que decir sí, que a Martín se le conoce principalmente por su trabajo de capataz, por su trabajo costalero, pero también es un hombre de la fotografía.
Yo creo que... Yo siempre he pensado un cartel, que es algo que ya es muy conocido, ¿no? Esta frase es un grito que llama, es una llamada de atención, ¿no? Sí. Por eso decía antes con Ángel, que yo creo que también nos va a dibujar un cartel de la Semana Santa desde la palabra, ¿no? Por tanto, un cartel, primero tiene que ser un concepto muy personal del artista, sabiendo qué se le ha pedido, sabiendo que estamos hablando en este caso de la Semana Santa de Jerez, y por supuesto tiene que estar, pues, alejado, yo creo que absolutamente de cualquier compromiso, me refiero, de tener que plasmar una imagen en concreto, porque entonces ya no sería un cartel, no sería un encargo, no sería una cosa nacida desde... Porque debe de ser una obra de arte, para mí debe de ser una obra de arte. Entonces una obra de arte tiene que estar nacida del interior, del sentimiento, ¿no? Uh-huh. Por tanto, creo que tiene que estar al margen, igual que, uh-huh, que como decías, no puede hablar, y permíteme que me meta en un terreno que no me corresponde para nada, de ninguna hermandad en concreto. Si yo creo que Ángel debe de hablar de la Semana Santa de Jerez o de su visión de la Semana Santa de Jerez, vale, que al final es lo que va a hacer acercarnos o no a la Semana Santa de Jerez en este caso, ¿no? Que es la misión de un pregonero, no lo olvidemos, ¿eh? Pregonero.
Yo a título de... Porque antes me ha dicho Gabriel, cuando ha iniciado la pregunta, que te responsabiliza, y bueno, tú has pasado también por el atril y sabes lo que te estoy diciendo, que al final lo que te responsabiliza es que nosotros lo decimos esto y estamos aquí sentados y todo parece que estamos muy de acuerdo, pero luego cuando sale a la calle, esta no es la verdad que se palma en la calle. Entonces, a vosotros no sé, nos habrá pasado, pero a mí, yo por la calle, alguna vez, bueno, el otro día me pasó una cosa súper graciosa, además que me encuentro con un amigo mío en un supermercado, era casi ya la hora de cerrar, se pone él en una cola, yo me pongo la otra para eso, y la señora que estaba pagando me reconoce en el otro lado y de un bocinazo en medio del supermercado me dice: oye, del pregón, ¿cómo va del prendimiento? Tendrá que hablar, ¿no? Y me pega un bocinazo así en medio del supermercado. Y eso me lo tomo como anécdota y me lo tomo algo gracioso porque era una señora, además, que yo conocía hacía un montón de tiempo, que hacía mucho que no la veía, y me lo tomo como algo anecdótico. Pero no te haces una idea, bueno, tú sí te la haces, la de golpecitos en la espalda, sí. No se te vaya a olvidar hablar hablar de cuando eso es imposible.
Luego está la señora que en la cola de la caja te dice: y del prendimiento no tendrás que decir algo. Y otra cosa es que luego el prendimiento te llama y te regala,
claro,
la camisa.
Creo que es la camisa, no sé, conmigo nos han puesto...
Dice el prendimiento, dice otras hermandades, otras entidades...
Y parece que te ves responsabilizado o obligado a devolver eso. Bueno, yo entiendo que yo tengo el defecto, que algunos dicen que es virtud, de que yo nunca pienso mal de nadie,
claro,
¿no?
Que no, claro.
Entonces,
que no.
Como no pienso mal, pues alguna vez así me va la vida. De verdad, lo digo a boca llena. Creo que la gente hace los regalos de una manera sincera y sí, no creo que
duda,
sea por
sin
eso.
Duda, sin duda.
Pero sí que es verdad que te incomoda. Claro. Sí que es verdad que te incomoda, porque si alguien te invita a una cosa... Yo ya tengo ya como 5 o 6 invitaciones para marzo. O sea, que no se te vaya a olvidar que no sé cuántos días es la función, y no se te vaya a olvidar que tal día es la merienda, y no se te vaya a olvidar, y ya la tengo, que me he hecho un cuadrante en mi casa que lo tengo colgado en un tablón de corcho para verlo por la noche para que no se me vaya a olvidar. Te responsabiliza, pero todavía a mí el tema de la hermandad todavía me responsabiliza más el del golpecito en la calle, o el otro día cuando fue la toma de cuando me entregaron la patente de la hermandad, que bueno, que había allí hermanos mayores, había miembros de Junta de Gobierno, y te felicitan, y te dan un abrazo, y tú sabes que es sincero. Pero al final te dicen que no se te vaya a olvidar hablar de su virgen. Aunque a lo mejor en mi caso yo no haya visto a su virgen en mi vida en la calle, porque es que me ha pasado. Es que yo llevo 41 años saliendo en la soledad, o de costalero o de nazareno. Yo el Viernes Santo las cofradías las conozco. O porque se han quedado en la catedral y han tenido que volver el Domingo de Resurrección, o porque han hecho una salida extraordinaria.
Oye, y nos cabe, porque yo estoy convencido, yo personalmente, desde mi gusto personal, estoy deseando ver qué nos muestran Francisco y David. ¿Nos cabe un cartel contemporáneo con trazas singulares? ¿Le cabe a Jerez un pregón contemporáneo con trazas singulares?
Qué difícil eso. Antes lo estábamos hablando a micrófono cerrado, que además estábamos hablando porque, bueno, yo le comentaba que yo había sido consejero en la etapa anterior, y bueno, con los carteles nos han dado a nosotros, pues, lo más grande. Lo hablaba con ellos y ellos conocían mucho de los pregones que yo les estaba diciendo, sobre todo el último, el de los nazarenos de la Humildad y Paciencia, que, bueno, nos cayeron críticas, nos hicieron memes de los nazarenos hablándose entre ellos, que se me ha caído el móvil, o sea, nos hicieron 20.000 bromas, y sin embargo, decía Francisco que un cartel que a él le pareció
a mí me gustó,
extraordinario. Entonces, claro, eso es muy difícil de acertar. A mí me han preguntado mucho, bueno, por el referente del pregón del año pasado, que fue un pregón de una manera especial, con mucha intervención musical, si mi pregón iba a ser así o iba a ser más clásico. Tampoco a lo mejor tiene que ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Que hay que estar abierto a cosas nuevas en el pregón, igual que en el cartel, entiendo. Que a lo mejor va con el gusto, vuelvo a decir, tiene que ser un pregón sincero, tiene que salir del pregonero. Yo no me veo allí llevando a gente cantando flamenco, la verdad, porque no va conmigo. Claro. Y eso que a mí me gusta más el flamenco que una guitarra.
Tradiciones contemporáneas, porque somos contemporáneos, porque eso es evidente. Pero, no sé, por ponerte un símil, tú puedes ver un desfile de moda del último diseñador del último grito, pero a lo mejor la cinturón lo han hecho en el convento de no sé qué, de las monjas de no sé qué. Quiero decir, porque la técnica es muy depurada, la hacen tal y tú lo adaptas ahí. Ese es el concepto que nosotros queremos transmitir, que es una Semana Santa que evoluciona, pero que no, que por supuesto está basada en ciertos requisitos clásicos que no se deben de perder ni olvidar, y hay que demostrarlo y hay que darlos a conocer, claro. Y nosotros lo queremos hacer participar en el cátedra,
creo yo, ¿no?
¿No? O sea, la técnica, ello, ¿no? El poder de la técnica, del conocimiento, de la tradición, queremos que se vea luego en la composición, en la puesta en escena, que sea una forma más contemporánea, no sea una cosa, y que visualmente muy atractivo, porque para esa es su misión. De ahí, por ahí va a ir.
Oye, me interesa mucho, porque lo hemos hablado antes de sentarnos a la mesa, he hablado con los dos, de pronto tenemos cartelistas sevillanos y a menudo nos preguntamos cómo ven nuestra Semana Santa, no ya desde Sevilla, sino desde otros puntos, ¿no? Allá donde conocemos a alguien de cualquier punto de España al que le gusta la Semana Santa, oye, ¿y qué conoces de la de Jerez? Yo sé que entre los dos, especialmente David, tiene un conocimiento muy especial de nuestra Semana Santa. ¿A ti qué te gusta? ¿Tú con qué vibras? Sé que alguna vez te escapas.
Yo escapo ya todos los días de la semana.
¿Todos los días?
Entré en Jerez por los fiestas manos, como entramos yo creo que casi toda la gente de Sevilla. De los fiestas manos, como se concentran en todos los fines de semana de Cuaresma, pues aprovechamos y vemos todas las hermandades de un golpe. Y luego a raíz de ahí ya, pues te vas enamorando, si te enamoras, como en mi caso fue desde luego a primera vista. Y ya pues vas entrando a los fiestas manos, días sueltos, días enteros, Semana Santa entera, como la del año pasado, hace 2 años, que me la llevé ya aquí casi toda la Semana Santa entera. La Semana Santa de aquí, aunque estilísticamente pueda parecer una copia de la... Bueno, una copia no, una asemejanza hecha de la de Sevilla, que es la que influencia toda la parte de Andalucía occidental. Pero luego cuando vienes aquí, te encuentras una Semana Santa que no tiene nada que ver. Yo por lo menos esa fue mi experiencia, ¿eh? Yo vine aquí pensando que me iba a encontrar una Semana Santa de Sevilla, pero con menos gente y para nada.
¿Qué te encontraste? Cuéntanos.
Pues mira, me encuentro una Semana Santa en que el comportamiento de la cofradía, del costalero, del capataz, del público, es todo radicalmente diferente. El ritmo de la cofradía, una cosa que me llamó mucho la atención, un ritmo que no tenía nada que ver. Las cofradías en Sevilla, como tiene un ritmo tan absolutamente frenético, pues estabas encorsetado por horarios, esto, control y no sé cuánto. Eso aquí no existe. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que en Sevilla yo por lo menos no lo he conocido en la edad que tengo, es cómo se oye aquí la saeta. Y eso yo creo que eso aquí es único de Jerez. Único. No cómo se canta, ¿eh? Cómo se oye. Cómo el público oye la saeta. Uh-huh. Aparte de cómo se canta, que eso ya se da por sentado. Y luego, esa escenografía que tiene Jerez, de esas calles. Yo cuando vi la hermandad de los judíos por la calle Justicia la primera vez, yo dije, bueno, aquí tiene que haber alguien con una claqueta, seguro por algún lado, diciendo acción. Y esto no puede ser verdad. Esa cofradía, con ese ritmo, con esos nazarenos, con ese paisaje de esa calle Justicia, que por un lado no había vecino, por otro lado había en derribo, digo, esto es un sueño. La verdad que para mí es una Semana Santa idílica. Para mí.
Bueno, pues ya solo falta, Frank, que el casco histórico esté como Dios manda, ya que nos ha llevado David a la calle Justicia, ¿no?
Y José Luis Díez.
Y José Luis Díez.
Una calle complicada para todos.
Bueno, pero ahora vamos a poder andar mejor por Plaza Esteve y Corredera.
Uf, y este año no, el siguiente.
Sí, sí, digo eso. Cuando toque, cuando toque. Ya habrá problemas.
Pero José Luis Díez es algo histórico, ¿verdad? Yo llevo escuchando que se va a hacer una reforma integral en la calle José Luis Díez, creo que desde que tengo uso de razón. Y no solo, yo creo que va a peor.
Bueno, yo de todas formas tampoco echaría las campanas al vuelo, porque cuando una cosa te la presentan dos veces, las obras de remodelación del eje, Arco del Arroyo, José Luis Díez, ya nos las han presentado dos veces. Entonces ya estoy esperando la tercera y a partir de ahí empezaré a sospechar.
Se habló de poner un monumento abajo, ¿no? Se habló de poner un monumento abajo, que si el famoso monumento de la Inmaculada, que si va aquello, claro, aquello le daría una posibilidad a las cofradías. Es tremenda, es que
el último
tuviera.
Pleno de hermanos mayores, bueno, el último pleno de la carrera oficial que estuvimos hablando, y hubo un hermano mayor que preguntó por el tema del arroyo, y bueno, Dionis le contestó que eso no estaba realizado y que mientras no esté realizado no, claro, se podía hacer nada, claro, que sería magnífico, pues efectivamente, como he dicho, y como bien lo sabe, eso sería una maravilla para todos, eso nos quitaría un montón, o sea, a lo que es, cuando se haga la unión de hermandad le va a facilitar un montón el trabajo, pero mientras no esté hecho.
Y le daría a la Semana Santa.
La Semana Santa, un realce. Claro. Un realce muy grande.
Hablamos de paisajismo cofrade, Eva, y uno no evita que se le venga a la mente la imagen de la ermita al lado del mastodonte. Y mira que al final hasta una hija mía se ha comprado un piso en el mastodonte. ¿Quién me lo iba a decir?
Pues la verdad es que sí. Pero bueno, hay que asumir las cosas como vienen y ya está. Lo que pasa que bueno, que es una pena que se haya quitado esa maravillosa vista que había para que se construya algo sin construir, literalmente. Entonces bueno, pues ya está, a seguir luchando y que no entre mucha agua en la ermita, por favor.
Claro.
Gracias a todo eso.
Además, una pena muy grande, porque si tú vienes del puerto, al venir del puerto, te ves Jerez entero. Y por la noche, el otro día venía con mi familia y le digo a mi hijo, eso es Jerez, eso es Jerez, eso es todo Jerez. No, más grande, pero se ven las iglesias, se ve San Miguel. Y es una pena que en esa pero vista te encuentra el mastodonte.
Porque antes no lo cortaba.
Efectivamente,
pero
te lo corta totalmente visualmente. Y dices, sí, qué pena que me corte esa visión tan bonita de Jerez a esta hora tan idílica, ¿no?
Estas cosas con más paladar femenino en los sitios de poder y de decisión nos irían mejor. Ahora vamos a hablar de eso, Eva. Vamos a despedir a quienes están preparándonos un cartel, estoy convencido de que muy sugerente. Ellos son Francisco Rovira y David Romero, Daroal. Os quiero agradecer muy especialmente en una tarde además como esta que hayáis venido de Sevilla para estar con nosotros. Tenéis otros compromisos y que tengáis otros compromisos esta misma tarde aquí en Jerez. A mí me alivia de haberos hecho venir. Muchas gracias, ha sido un placer conoceros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Y nada, súper a gusto. Y lo estoy repitiendo cada vez que nos dan la ocasión de decirlo. Pero de verdad que ninguno de los que estáis aquí sois consciente del regalo tan grandísimo que para nosotros ha supuesto darnos el cartel de la Semana Santa de Jerez.
Pues estamos muy pendientes de él. Muchas gracias y no os mojéis ahora cuando salgáis. Que la tarde no está para que salgan cofradías, Martín. ¿Algún malo diría el crucifijo ya no sale?
Seguro, seguro.
Oye, hablaba con Eva y mientras despedimos a Francisco y a David, a Daroal, a los autores del cartel, voy formulándolo. ¿Por qué no podíamos tener aquí en torno a la mesa a la primera mujer, hermana mayor de nuestra Semana Santa, sin que hablemos de la mujer? Verás, no por cuotas, ¿no? Porque si hubiera sido así, hubiéramos dedicado un número exacto de minutos, como ahora está en boga hacer en el caso de la presencia de la mujer en una sociedad de la que es pieza fundamental. No en balde sois la mitad de la población y no lo sois en ciertos lugares en los que también hacéis falta, mucha falta. ¿Cómo se ve eso desde el perfil cofrade, Eva? Has cumplido 4 años, no parece haber ido del todo mal y por tanto repites. ¿Cómo se es mujer hermana mayor, mujer en el mundo de las cofradías, sin ser meramente camarera o vestidora, y además triunfar enarbolando un amplio equipo muy comprometido con la maduración de su cofradía?
Bueno, pues yo creo que es mucho más sencillo, siendo tú mismo, ¿no? En este caso, pues siendo yo misma. Para mí no ha supuesto una gran responsabilidad, por supuesto, pero sobre todo ha supuesto una gran responsabilidad en mi hermandad, que al final tú lo haces por y para tu hermandad, y mientras que tu hermandad sea la que te respalda, he tenido la gran suerte de pertenecer a la Hermandad del Perdón desde que tenía 2 años. La Hermandad del Perdón, tú dices, ¿dónde está la niña? Y todo el mundo sabe que se están refiriendo a Eva Castañeda, porque soy la niña pequeña, por mucho que ya sea más que adulta, pero sigo siendo la niña pequeña de la hermandad. Entonces, bueno, pues mientras que tu hermandad sea la que apueste por ti, la que digas que eres la persona adecuada para estar ahí, pues creo que no da cabida a la palabra sexo, a si eres hombre, si eres mujer, si tienes 25 años o tienes 58. Yo creo que es capacidad y más que capacidad, pues estar en el momento preciso y bueno, y que sean tus titulares pues los que te den ese empujoncito y que estén contigo en todo momento. Luego, pues bueno, la sociedad opina y dice, porque bueno, estamos dentro de todo eso, ¿no? Y estamos dentro, pues, de que todo el mundo tenga opinión. Yo creo que las mujeres, pues, estamos llegamos y somos lo que queremos ser, afortunadamente. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hay que quitarnos un poco ese caparazón de las mujeres sí, las mujeres no. Las mujeres estamos capacitadas para hacer lo que queramos en el momento que queramos y donde queramos. Entonces, es simplemente, pues, un poco estar en tu momento personal adecuado, en tu momento personal que te lo permita, porque bueno, dedicar tu vida a un puesto de responsabilidad en una hermandad, porque bueno, deja de estar fuera pues de tu familia, de tu trabajo, si tienes hijos, si tienes marido, mujer, pues no dejas de ser una responsabilidad enorme. Entonces bueno, pues es cuadrar todo perfectamente para que bueno, sea tu momento.
¿Por qué hasta que tú asumes esa decisión no ha habido una mujer hermana mayor en la Semana Santa de Jerez?
Pues verdaderamente no te sé responder. Pues un poco yo entiendo que bueno, la vida ha ido evolucionando. Afortunadamente el papel de la mujer pues se ha desarrollado magníficamente, y vuelvo a repetir que creo que siempre hemos querido o hemos estado donde o ahora mismo estamos donde queremos estar. Yo siempre digo una cosa que puede sonar machista o feminista según quien lo mire, que las mujeres no quisiéramos, muchos hombres no estarían en las hermandades. Entonces las mujeres estamos en las hermandades.
Entre otras cosas porque si la mujer no quiere, el hombre no nace. Ese es el primer...
Pues partiendo de esa base es así. Claro. Si y yo lo pongo muchas veces en el ejemplo de mi hermandad. Yo le digo, ¿dónde está tu mujer? No, es que no sé cuánto, no sé qué, ¿por qué no viene? Es que es así. Claro. Las mujeres, los hombres están en las hermandades porque las mujeres queremos. Y lo queráis o no.
No.
Es una realidad.
Lo queremos.
Pregúntale a Martín qué se ha llevado todo el fin de semana fuera de su casa.
Claro, mi mujer no me habla.
No, pero es verdad. Quiero que entréis todos en este debate.
Es verdad, es cierto. ¿No? Yo a veces, que las cofradías la han tildado mayoritariamente machista, ¿vale? Porque la componíamos hombres. Yo creo que las cofradías son las menos machistas de cualquier organismo social o de la sociedad, que comporta la sociedad. Lo creo de verdad y lo creo sinceramente. Vamos a ver. Yo recuerdo hace muchísimos años, en la Hermandad de la Cena, cuando quisieron incluir a la mujer de una manera interesada, porque es así, porque no debemos de olvidar que a veces en las cofradías o en algún momento en las cofradías hubo quien quiso meter a la mujer de una manera interesada para duplicar los números de nazarenos. Yo recuerdo que en la hermandad de capataz y costalero la pusieron de costalera para pagar la banda. O sea, que esto no estoy diciendo ninguna barbaridad, estoy diciendo una verdad enorme, ¿no? Sin embargo, yo creo que son en el sitio donde realmente podemos decir que somos menos machistas, porque la mujer ha tenido el lugar que quiere ocupar. Y lo has dicho tú anteriormente absolutamente bien. Si cuando la mujer decide de moto propio y porque le nace de dentro ser hermana mayor y demuestra, esta otra, igual que lo tiene que demostrar un hombre, que tiene valía suficiente para hacerlo, y creo que en este caso Eva lo ha demostrado porque está en la segunda legislatura, tiene su sitio, como en cualquier otro orden de la vida,
costado,
¿no?
Que nos ha costado muchísimo llegar a muchos ámbitos de la vida,
como ha costado en la propia sociedad, por eso digo que en la Semana Santa, que es un ente tan cerrado y que es algo tan exclusivo del hombre, o ha sido tan exclusivo del hombre, yo creo que es donde se ha demostrado en un momento dado menos rechazo, incluso.
A mí me gustaría recordar el dato que no recuerdo. Yo he formado parte de todas las comisiones de redacción de estatutos del perdón hasta un determinado año. Puede hacer muchos años que es posible que una hermana del perdón sea hermana mayor, y sin embargo no ha tocado hasta que tú lo has decidido.
Pues la verdad es que sí, pero...
Y eso, como en el perdón, en otras, vamos. Esa posibilidad ha existido...
Vamos, yo viendo los estatutos y leyendo, no creo que en ningún momento, desde que la mujer puede pertenecer a la hermandad de pleno derecho, como yo digo, porque volvemos a lo mismo, es que las hermanas nunca han dejado de estar en la hermandad, con la gran desgracia o desdicha de que no podía ser un número en la nómina hasta determinado año y demás. Pero bueno, que las mujeres demostramos, y no hace falta demostrárselo a nadie. Yo creo que lo mejor que tenemos es que nos lo demostramos a nosotras mismas, que somos lo que queremos ser siempre, y que bueno, que durante un montón de años no, o a la historia durante un montón de años no ha podido ser así. Bueno, pues afortunadamente vamos evolucionando, la sociedad evoluciona, y yo creo que bueno, ya estamos en un punto de normalidad de la sociedad, ¿no? En la que bueno, yo no me cuesta ningún trabajo decir mi edad porque soy súper joven. Entonces, pues es cierto que yo no me he encontrado nunca en mi vida con problemas de eso, de temas de hombre, mujer, machismo, feminismo, pero a la historia pues obviamente somos conscientes de que la mujer ocupe determinados puestos, y evoluciona, y no evoluciona, las mujeres hemos evolucionado.
Claro, pero
siempre,
igualmente, pero... que hoy debatimos, donde estábamos hablando antes, si teníamos que enterrar a alguien en un sitio o en otro, y es algo que entendemos que debería estar absolutamente superado,
pero que
está superado por lo de las mujeres en las cofradías, que hubo una época donde
que ha costado,
no en las cofradías, claro, pero no ha costado en la propia sociedad, que es de ahí,
y en
de
la
ahí donde emana mi rechazo a que no una mujer cualquiera ocupe un lugar que no le corresponda y no pida. O sea, yo creo que si la mujer pide tener un sitio en las cofradías, como es el caso, y lo tiene por derecho propio, porque además has dicho tú, y con muchísima razón, que nosotros estamos en las cofradías gracias a las mujeres. O sea, es que no hay duda.
Ángel, mira, ahí alguien, yo no recuerdo quién, pero juraría que fue Enrique de Mora un día, que dijo una frase que era algo así como que mientras antes tengamos asumido que igualdad de condiciones no es lo mismo que igualdad de funciones, y que se asuma, como ha dicho Eva, con naturalidad. Exacto. No debe haber ningún problema. El problema viene cuando se intenta forzar cosas que no son normales. Y si lo extrapolas a alguien, puso el otro día un ejemplo, como intentamos llevarlo todo al extremo siempre ahora en la vida, en la política, en la sociedad y todo, en el momento en el que alguien pretenda en Valencia que ya no haya fallera mayor, sino que haya falleros mayores, eso pues nos estamos equivocando. Y no son cofradías, pero nos estamos equivocando. Y en el carnaval pues seguirán siendo las ninfas y los hombres tendrán otras funciones. El querer darle una vuelta de tuerca a eso, pensando que eso es sexista o que es discriminatorio, pues sí, me parece un error.
El mismo error cometemos nombrando una Reyes Maga. Y esto no lo hemos dicho.
Bueno,
vale, mientras... no, es que es lo mismo. Es una figura de una mujer. No, es que una figura de una mujer es insustituible. Y la figura de un hombre es igualmente insustituible. Perdónenme ustedes. Y no se trata de machismo ni de feminismo. Se trata de sentido común. Reyes Magas no existieron, por ejemplo. Y no existen fallero mayor.
Entonces, en el momento en que nos planteamos todo esto, tendremos que planteárnoslo todo.
En el caso
es
como
que estaba... entonces estamos siendo sexistas.
Pero ya me está hablando de casos muy concretos, porque claro, parece que es como si fuera por
seguimos
como si fuera por que lo que quiero decir que en el caso en el concreto de Eva y de ahora la hermana mayor de la Veracruz también, que creo que el soberano, ¿verdad? Que también está
Marisa, Inma, el soberano,
son casos que es que lo tenemos tan asumido que ese cargo lo puede hacer no solo igual, sino que probablemente lo puedan hacer mejor.
Correcto.
Mejor que muchos hombres de sus cofradías, pues en ese caso está tan asumido, lo tenemos tan claro, o al menos yo lo tengo tan claro, que es que a mí ni siquiera me suena raro.
Nada,
yo
creo
que
será lo plantea
normal. Siquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente pues no es un camino que se vaya a recorrer en dos días ni en tres días, pero que yo creo que probablemente dentro de unos años, no creo que sean muchos, es probable que haya prácticamente el mismo número de hermanas
no
mayores
nada.
Que de hermanos mayores, porque es que será una cosa
y no natural. Pasará nada, porque es absolutamente
natural y normal.
Que sea una cosa natural.
Es que claro, que no está impuesta.
No, claro.
En un consejo de administración tiene que haber 10 mujeres y 10 hombres.
Claro, no, que sea lo mejor.
Hoy votamos los
en función de cuántas mujeres llevo
en
las listas.
Si en un consejo de administración tiene que haber 18 mujeres y 2 hombres, porque lo haya.
Exacto.
Si son las 18 mujeres.
Los mismos políticos, que en función de las mujeres que llevaban en las listas, pues eran más o menos guay.
Exacto, entonces no.
Yo creo que sí que me parece machista.
La valía de la persona, y en este caso, bueno, pues con Eva, pues más que la ha demostrado, ¿no? Cuando entró, bueno, yo no la conocía personalmente, pero la niña del perdón ha sido hermana mayor. Bueno, pues la niña del perdón, su hermandad sí lo ha querido y su hermandad, y ella lo...
Yo creo que va a ser antes de lo que pensamos, ¿eh? Yo creo que va a ser antes de lo que pensamos que va a haber casi el mismo número de hermanas mayores o más que de hombres.
Que es cierto que no ha sido fácil, pero no ha sido fácil, y bueno, no me importa ser sincera porque siempre lo soy, que no ha sido totalmente fácil fuera de las rejas de la ermita, pues no, porque que aquí todo queda muy bien, como decías tú antes, aquí todos nos entendemos y hablamos el mismo idioma, pero es mentira, cuando se sale a la calle, pues todo el mundo habla, dice...
Y yo no hubiera sacado el tema si no fuera consciente de que cuando se sale del círculo cercano en el que se comulgan con...
¿Pero porque te sientes incómoda en algún sitio?
Hombre, claro que sí, claro. Ha habido momentos, pero porque no todo el mundo lo entiende o lo acepta con la misma naturalidad, porque hay gente que no ha evolucionado con el tiempo, es que quizás tenemos en una sociedad, pues afortunadamente tenemos de todo y hay personas que se han quedado estancadas en los años 40, 50, 80. Entonces, bueno, quizás no todos evolucionamos de la misma forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, yo creo que siempre te prevalece lo que verdaderamente quieres tú. Y a mí me puede afectar más o menos lo que piense la gente, pero verdaderamente lo que a mí me afecta o me debe de responsabilizar es lo que piensen mis hermanos,
claro,
que al
final, que
yo voy a trabajar por y para mi hermandad y me voy a dejar la piel para que mi hermandad sea lo que mi hermandad quiera. Entonces, bueno, sabiendo eso de por sí y sabiendo que una hermandad al completo te ha dicho sí, queremos que seas tú la hermana mayor, pues bueno, lo que digan o piensen los demás, pues en un momento dado, pues dice, mira, el que quiera tener la oportunidad de conocer a la hermandad del perdón, quiera tener la oportunidad de conocer a su hermana mayor y a la Junta de Gobierno, a su casa viene. Y el que no, pues bueno, pues ya está, que siga hablando.
Oye, y el pregón, es cierto que aquí cabe decir que claro, de cuántas mujeres estén habitualmente haciendo este tipo de actos, dependería en gran medida llegar o no al Villa Marta. Hasta ahora, yo tengo edad para recordar, y Martín también, cuando Juan Pedro Cosano elige a la presentadora, el gran acontecimiento que era que por primera vez una mujer subiera al Villa Marta y solo iba a presentarlo, que era María José Ojeda.
Es correcto.
Luego, dar el pregón, pues Paqui Durán, Inma Cáliz y poco más, ¿no? No se me olvida nadie.
No recuerdo ninguno.
Y alguien que anda por ahí fluctuando en las ternas de cada año y que terminará tarde o temprano dándolo también.
Pero hay un tema, ¿vale? Cuando el consejo se reúne para el pregonero igualmente, que fuera un día separado el cartel con el pregonero, porque bueno, hay cosas que hay que hablarlas.
Porque uno y otro son debates largos, claro.
Exacto, aquí son debates largos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que hay uno con una persona o con una cosa, estaba un poco más claro lo que eso, porque más o menos ya su nombre se había hablado en varias reuniones del consejo. Tú te pones a valorarlo todo. Y te dice, no, pero este año tiene que ser una mujer. ¿Pero por qué tiene que ser una mujer?
¿Eso se ha puesto sobre la mesa?
Sí, este no, en la mesa no. Las personas, lo mismo que te pasa a ti, te dicen, bueno, este año será una mujer, ¿no? ¿Pero por qué tiene que ser una mujer?
Ya.
no por
esto es cuando empieza a no ser normal.
¿Tiene que ser mujer por narices este año? Sí, hombre, porque es que ya lleva muchos años de hombre. Ah, bueno, vale. A mí esa regla de tres no me vale. Una mujer, sea un hombre, es una persona, ¿se lo merece? Sí. ¿Creemos que es la persona, el pregonero, pregonera, para la Semana Santa? Sí.
Pues ¿Qué me da que sea
hombre? Ahora, si no creemos, o yo no creo que esté preparado, o preparada, o que sea, porque tiene que darlo. No, este año tiene que ser Ángel, ¿pero por qué? No porque Ángel se lo merece, pero se lo merece porque tú lo dices. A lo mejor Ángel no se lo merece. En este caso sí se lo merece, y como no creemos, se lo ha dado.
Cotillanos, algún argumento por el cual os acordáis de Ángel.
Ángel ha estado ahí en las quinielas del primer año.
Claro.
Y tuvimos una charla personal un tiempo y él me dijo, yo voy a buscarme unas cosas para que usted no me pueda ir. ¿Te acuerdas o no?
Sí, me acuerdo.
¿Eh? ¿Ángeles de los que decían pase de mi Estecali o qué?
Sí, bueno, aparte mi nombre también sonó y tampoco tengo por qué ocultarlo estando yo en el consejo. Y yo fui el primero que dije, vamos, ni se ocurra. Y además volvemos a lo mismo que hemos estado antes. Nosotros también tuvimos un consejo con bastantes momentos tensos, y yo hubo un momento en que dije, vamos, por favor, es que no quiero ni que se hable, porque lo que nos hace falta a nosotros de verdad es que nombremos a un pregonero a un tío del consejo. O sea, que es que vamos, nos tenemos que ir de Jerez. Entonces yo sabía que el nombre andaba ahí, y evidentemente luego pues también me ha llegado, y ahí anda el run run, y me acuerdo de la conversación que dice.
Y entonces salió, como pasó con Daroal, una terna, y el consejo votó y salió Ángel por mayoría. Se preguntó al señor obispo cómo se hace siempre primero para que diese su beneplácito, y él dio su beneplácito completamente, y no hay más vuelta de nada. Ya el presidente lo llamó, pero él fue a jugar al pádel. Iba para jugar al pádel.
Sí, eso lo contaba, me cogió yéndome para...
¿Ya te habían avisado antes de jugar al pádel?
No.
Después.
Yo iba hacia el coche con el que iba a jugar al pádel.
Pero nunca llegaste al pádel.
Yo eché mi partido. Yo recibí un mensaje que ponía, soy Dion, y yo no tenía el móvil, yo soy Dion, y puedo llamarte. Puedo llamarte, y yo iba matándome el coche, y dije, ok, digo, ahora mismo no puede llamarme, que Dioni, es que no tenía el teléfono. Ya me puso el presidente, claro, ya me monté en el coche para irme a jugar al pádel. Es que eso es solo un instante para preguntarte una cosa. Evidentemente, tampoco me iba a preguntar qué pala llevaba yo para la activa. Oye, ¿qué marca de pala usas tú? Que te iba a preguntar algo. Pues ya más o menos me olía que algo iba a decir, pero vamos, allí, además jugando, que lo he dicho, con cuatro cofrades, pues allí que estuve aguantándome la lengua, y le quedé en decirle, bueno, que cuando acabe el partido te llamo yo. Claro. Bueno, y por cierto, el primer mensaje de pregonero fue de Gabriel Álvarez.
Sí, señor, porque uno estaba a pisor. Estamos al pie del cañón.
El primer mensaje de Gabriel Álvarez, la primera llamada de Pepe Vegazo.
Muy bien, y de nombramiento de pregonero sabe también el perdón, tiene la oración poética, y ya tenemos orador poético para este año próximo.
Sí, será Jaime Gutiérrez. Y la verdad es que estamos bastante contentos con su elección. Creo que la Hermandad del Perdón siempre va apostando por personas que creemos que pueden dar una bonita oración. Y bueno, pues en los últimos años sí que nos hemos decantado quizás por gente joven, gente que también pues tiene ahí ese puntillo de pregonero y de orador, y bueno, pues también hemos querido darle paso a ellos.
¿La hermandad a la que se dedica?
La misión,
aquí lo que nos están faltando hermandades.
Pero eso iba a preguntarte yo, eso...
Hay que...
La hermandad del perdón estuvo ahí porque con la oración poética hubo un momento en el que pensábamos
que no había
hermandades nuevas, y bueno, de repente pues surgieron estas tantas.
Pero quedan pocas, aún así.
Sí, ya nos quedan tres, la misión que será este año, también queda la entrega y Bondad y Misericordia, espero no olvidarme de ninguna.
Bueno, pues estamos agotando nuestros minutos de este segundo carrera oficial. Queremos despedir a Fran Mancilla y agradecerle que haya estado con nosotros, que haya sido la voz del Consejo en este programa. Nos gusta siempre que el Consejo esté en cada uno de los programas, unas veces el presidente, en este caso el secretario. Muchas gracias, Fran, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, y un placer para mí, completamente.
Y vamos a ir terminando. Martín, ¿qué se nos olvida? ¿De qué tema había que haber hablado
hemos hablado de absolutamente interesante todo, ¿no? Hemos hablado del cartel, del pregón, del nuevo conjunto escultórico del perdón. Yo creo que, bueno, va a ser el primer programa
Me da un buen repaso, ¿eh?
O sea, da un repaso bueno a lo que es la actualidad, ¿eh? Porque es actualidad, absoluta actualidad, cofrade, ¿no?
Pues contaremos contigo de vez en cuando, que en el terreno de la tertulia te mueves bien y...
Yo estaré encantado de acompañar.
Y ya nos has demostrado que tocas cualquier palo.
Encantado.
Eva, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de que estés aquí. Ahora ha sido los nuevos ladrones y en otro momento serán otros asuntos los que nos lleven a la ermita de Guía.
Muchas gracias.
Y pregonero, Ángel Rodríguez Aguilocho, hombre de la casa. Nosotros seguimos arrogándonos, no está aquí mi director, que se ha tenido que marchar rápidamente, pero saco pecho yo, somos magníficos, somos los mejores, cumplimos 50 años y seguimos poniendo pergoneros en Villamarta.
Es verdad, lo que te decía, tendrías que hacer un listado de cuánta gente que ha pasado por el atril de Villamarta antes ha estado delante de un alcachofa azul de la COPE.
Colaborador.
Radio Popular en su
eso
momento.
Es colaborador, ¿no? Cofrade, colaborador informativo, incluso en alguna noche electoral, sí, y con algunos otros menesteres.
La campaña electoral completa, me acuerdo que la hice, no recuerdo desde qué año. Recuerdo que la noche electoral que tú dices me tocó ir al cuartel general, como se suele decir, ¿no? En las noches electorales del PSOE. Y recuerdo que el candidato era Casto Sánchez. No recuerdo exactamente de qué año.
Hace unos años.
¿Qué año fue? Pero tiene que ser el año 2000 o por ahí. Y nada, pues allí estuvimos.
Esas noches son entretenidas, pero a mí me gustan más las noches de Jesús. Pues gracias a todos por estar con nosotros. Ha sido el segundo programa de la temporada, programa de octubre. El próximo, pues estaremos ya rozando el Puente de la Inmaculada, las fechas de las zambombas y todo aquello que toca ya para ese momento afrontar. A todos muchas gracias, al Bar Juanito, al restaurante Bar Juanito también, por acogernos, en especial en esta tarde lluviosa, en esta tarde otoñal que llena de grises y de agua. Nuestras reflexiones sobre un tiempo del año, ese de nuestra Semana Santa, que esperemos con cielos limpios, con sol radiante y con cofradías en la calle. Saludos de Gabriel Álvarez.